¿Sabe lo que está haciendo usted, senador? Me
Imagínate.
está diciendo, como cuando se rompe un, cuando yo rompo, estoy lavando y rompo un vaso,
No, está bien. Es que
y
yo
le digo, y
estoy.
le digo a mi señora, bueno, pero ayer rompiste uno vos. No tiene nada que ver. Ahora, yo estoy de acuerdo con los bancos y vamos por los bancos, estoy de acuerdo. Por el sistema financiero. Ahora, yo le estoy preguntando qué es lo que hay que debatir.
Igual Andrés, a los bancos, el gobierno anterior,
No importa, pero
con
no
las
quiero entrar en
Lebacs,
eso.
las Lelics,
No
les
quiero
hizo
entrar
un
en eso. La
interesante
pregunta es,
negocio,
en este tema particular, ¿qué es lo que hay que debatir? Si usted me dice estar de acuerdo, que como caso excepcional, la riqueza vuelva a, como justicia social, a tomar un papel preponderante.
así es. Por eso, a ver, reitero, a mí me parece que nosotros tenemos que debatir un sistema tributario que establezca criterios claros de equidad. Si usted me dice que un impuesto al patrimonio o un impuesto a las altas rentas pueda sufrir un incremento excepcional, bueno, esto está en materia, obviamente, de discusión.
Bien.
Ahora, en la forma que, por eso digo, pero ustedes recuerden, yo digo lo siguiente, ustedes recuerden que esta intención de impuesto en realidad es anterior a la cuarentena, y en realidad lo que se buscó es, de alguna manera, es decir, castigar a aquellos que habían hecho
Pero usted considera que entonces están aprovechando una situación de
Por
emergencia
supuesto,
como la
no,
emergencia.
yo no tengo dudas, porque reitero, porque a mí me sorprende que en un momento tan excepcional no se retroceda en materia de el retroceso que implicó el impuesto a la renta financiera. Yo lo escuchaba a Aníbal recién hablar del tema de las LEBAC. Bueno, yo le digo que en este contexto, hoy, al haberse, digamos, disminuido la presión sobre las LEBAC para tratar de que los bancos presten con una finalidad que está buena, que es que le presten el dinero a las pymes, yo digo, están ocurriendo dos cosas que son, a mi juicio, un poco el reino al revés. La primera cuestión es que los bancos se van a ver enormemente beneficiados por este mecanismo de préstamos, porque la verdad es que si el Estado pretende darle liquidez a la economía argentina y además lo va a hacer vía emisión, la pregunta del millón es por qué esto va a ser a tasa, aun cuando sea tasa baja de subsidiada, una tasa que va a terminar beneficiando a los bancos. Y en segundo lugar, quiero decirle que también el sistema financiero, por los mecanismos de seguridad que ya son todos conocidos, en este proceso, fíjense que han priorizado la cartera de clientes, de los clientes mucho más solventes, que son los que pueden tomar crédito, que son los que hoy, en definitiva, podrán estar atravesando una situación económica más complicada que antes, pero son aquellos que tienen capital financiero, capital de trabajo y ahorros para poder afrontar esta crisis con mucha más
Sí, han
fortaleza.
dejado afuera los sectores de las pymes y ese tipo de cuestiones. Nosotros, a ver,
Exactamente.
perdón, senador, nosotros somos muy críticos con eso. Yo digo sistemáticamente que el gobierno tiene que ir a pleno ahí a hacerle cumplir a los bancos lo que anuncia el presidente en las conferencias de prensa y demás. Ahora, seamos en el debate por lo menos claros en algunas cosas y hay que asumir alguna responsabilidad. Usted formó parte, digamos, como integrante del frente electoral del gobierno anterior. El gobierno
Así es.
anterior les habilitaba un negocio por el que los bancos pagaban 40% de interés al prestamista que le llevaba los ahorros, se daba vuelta al mostrador, se la prestaba al Estado, primero en Lebac, después en Leliq, y le cobraba al central el 70%, con lo cual estaban habilitando un negocio fenomenal. Y ahí no
Así es.
escuché a los legisladores del
Bueno,
Frente
a
Cambiemos.
mí me habrá escuchado, no sé si en algún reportaje suyo, que nosotros fuimos críticos de esas cuestiones. Pero bueno, no sé si tuve la oportunidad de hacerlo en algún programa de
Puede
ustedes,
ser. La
pero.
última que tiene que ver con lo que veníamos hablando primero, y ya no tenemos más tiempo, le agradezco la gentileza de habernos atendido. ¿No le parece que esto de oponerse al impuesto a la riqueza en algún punto es casi como, qué sé yo, defender, pero defender en el sentido de, no sé cómo llamarlo, a ver, defender a familias como Paolo Roca, que declaró un patrimonio de 9.700 millones de dólares, o a los Bulgeroni, que tienen un patrimonio por encima de los 7.000 millones de dólares, o a Pérez Compán, no sé, estoy pensando
Sí,
en las
los
familias
que
más
salen en
ricas de la
Forbes.
Argentina, ¿no? Eurnequian,
A ver, es
Roemers.
que,
¿No los pone en un lugar medio como incómodo eso de...?
Lo que pasa que, estas situaciones, cuando están planteadas de esta manera, generalmente vamos a ir hacia debates equivocados y caminos equivocados. Porque si no diera la impresión de que nosotros estamos, o sea, que nosotros, digo, los argentinos, estamos permanentemente en un debate que no tiene retorno ni tiene salida. A ver, en todo sistema tributario lo que debe buscar es un criterio claro de progresividad. Y yo se lo digo por experiencia, inclusive práctica, porque vengo del rubro de haber trabajado en liquidación de impuestos todos los años. Esto no ha ocurrido, es decir, los argentinos vivimos debatiendo estas cuestiones, pero a la hora de plasmar en hechos reales, generalmente estas cuestiones terminan no siendo tan progresivas como todos.
Pero esto es un tema, esto es excepcional por el tema de la pandemia, senador.
Bueno, ¿cómo?
Esto es un impuesto excepcional.
Bueno, pero ¿y a usted le parece? A ver, ¿usted le parece que en un impuesto excepcional que no le parece que, por ejemplo, no se le cae la cara de vergüenza a algunos que dicen que viven con 2 mangos con 50 y que en definitiva todos sabemos que tienen una capacidad y unos ingresos que son superiores? Bueno,
estamos hablando de 14.000 personas que está demostrado que tienen encima de tantos millones, el resto es otra discusión.
Perfecto.
3 millones de dólares es el límite.
Yo lo que le digo es lo siguiente, a ver, uno puede estar abierto a discusiones de esta naturaleza. Ahora, si el concepto es que nosotros, es decir, como Estado argentino, vamos a estigmatizar a aquellos que producen, generan riqueza y generan trabajo, la verdad que vamos a estar condenados.
Pero estigmatizar es pedirle pagar un impuesto excepcional. Quiero saber si eso es estigmatizar. Hasta ahora lo que se
lo que yo digo, yo no tengo dudas de que tenemos que sentarnos a revisar y debatir estas cuestiones. Lo que yo digo es que la forma en que se plantea y los objetivos que se plantea y no incorporar a una discusión mucho más amplia termina siendo un boomerang para los argentinos, porque en ningún lugar del mundo, de los que ustedes me mencionan, de los criterios de progresividad, se plantean los debates de esta naturaleza. Es decir, uno vaya, por ejemplo, a Francia, que tiene criterios de progresividad y que tiene discusiones, y en la cual yo, por ejemplo, soy de los que cree que hay que avanzar sobre los impuestos de las riquezas inmovilizadas, del patrimonio inmovilizado, porque eso en líneas generales termina no siendo generador de trabajo y de riqueza y de progreso. Es decir, yo soy de los que creen que esas cuestiones tienen que debatirse. Ahora, si nosotros lo vamos a debatir como un debate a aquel que trabaja, aquel que produce, aquel que genera trabajo, y vamos a ser reactivos a esa cuestión.
Pero no hay tiempo de debate, es una emergencia, está pasando ahora, hay que resolverlo ya. Hay casos cuando es un impuesto extraordinario por emergencia sanitaria, uno se supone que no es para hacer un debate demasiado largo, hay que resolverlo ahora porque esa plata va para distribuir.
Bueno, está bien, yo entiendo el punto de vista, yo no comparto que haya sido planteado desde ese lugar y de esa naturaleza, pero en definitiva habrá que discutirlo. Yo les hago la pregunta a ustedes, y ustedes defienden entonces que se haya liberado el impuesto a la renta financiera. No, seguramente van a decir que no. Bueno, entonces discutamos todas estas cuestiones y ahí vamos a encontrar.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que digamos, a ver, una cosa es la opinión que yo puedo llegar a tener como ciudadano, en realidad con algún nivel de privilegio, si se quiere, porque ocupamos un lugar de proyección y lo que nosotros comentamos. Este programa, esta radio en general y este programa en particular es muy escuchado en la ciudad de La Plata, con lo cual no somos un ciudadano más, digamos. A veces influimos en los que están del otro lado escuchando, ¿no? Pero digo, una cosa es lo que nosotros podamos opinar y otra cosa los legisladores que se embarran en esta discusión, ¿no? Porque si vos le querés pegar a Roca por cuestiones ideológicas y le querés pegar y en el medio nos pasa por encima la pandemia y resulta que no resolvemos nada, no nos reunimos, nos discutimos y ese tipo de cosas me parece que están mal. Porque tiene que haber algún punto de encuentro, porque salvo, yo le pregunté recién, ¿usted está defendiendo el patrimonio de Roca? O sea, si una familia como Roca tiene 9.700 millones de dólares de patrimonio, el 1% de manera excepcional una sola vez, ¿es no, para discutirse mucho que digamos? Ahora después no, usted me dice, lo que pasa es que ellos lo hacen con épica revolucionaria, y bueno, son cuestiones que qué sé yo.
Albino, perdón. Yo sé que cuando yo te dije Aníbal, algo no me sonaba. Sí, no me sonaba bien. Sí, Albino, mira, yo en este mismo reportaje yo he dicho que yo soy de los que creen que hay que rediscutir el impuesto al patrimonio, que hay que, de hecho, nosotros, ustedes recordarán, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros actualizamos y fue, diría, muy importante todo lo que tuvo que ver con los impuestos patrimoniales. Fue motivo, me acuerdo, hasta de discusión y de críticas que nosotros recibimos. Y yo en este mismo reportaje le he dicho que a mí me parece que es muy importante revisar el impuesto a los que son patrimonios, y fundamentalmente a los patrimonios inmovilizados, a los que son productos de herencia. Yo soy de los que creen que eso corresponde. Ahora, en el medio de esto también está un incremento del impuesto a las ganancias. Senador, entonces la pregunta... Sí, claro, exactamente. Sí, por eso digo, y yo lo que digo es que no están debidamente medidos los impactos. Yo sí les puedo decir, va a haber un impacto muy grande, con la modificación que hubo. Por eso digo que y la otra pregunta que yo les digo es lo siguiente. Nosotros tenemos... Cierro con esto.
Sí, por favor.
Nosotros tenemos que pensar en cómo morigeramos el impacto y cómo transitamos esta coyuntura dura que tenemos, pero también tenemos la obligación de saber cómo sigue el día después.
Sí, claro.
Y me parece que esto también es muy importante. Porque
sí, pero lo que pasa es que después... ahí, senador, con esto, de verdad, volvemos a hablar la semana que viene. Ahí ustedes son oposición, y lamentablemente es así. Yo no digo que hay que acallar las voces opositoras, ni mucho menos. Pero al que le toca manejar el barco es al que conduce. Cuando el que está en la oposición quiere manejar el barco de la crisis, me parece que nos enredamos en estas discusiones en las que no avanzamos, sobre todo cuando se requiere de compromiso para discutir algunos proyectos que requieren, digamos, el debate de la oposición. ¿Me explico? Porque ¿sabe qué pasa? Cuando termine la pandemia en el 2023, el que tendrá que dar alguna explicación acerca de lo que hizo o dejó de hacer el Estado para que no muriera gente en la Argentina va a ser Alberto Fernández, no Mauricio Macri. ¿Se entiende? ¿Entiende cuál es el tema? Entonces, el capitán de lo que hace el Estado tiene que ser el que gobierna. Y esto, acá no se trata de color político, se trata de la responsabilidad que tiene, porque él después tiene que asumir esa responsabilidad. Y lo mismo diría en el caso de que le tocase gobernar al frente de Juntos por el Cambio, independientemente de la opinión que nosotros tengamos. Es un concepto, me parece a mí, y es una interesante forma de ver la política para que entre todos y cada uno desde su lugar apoyemos un poquito, obviamente sin acallar las diferencias, naturalmente. Senador, gracias, le mando un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes, cuídense y un saludo grande a la audiencia.
Adiós, que le vaya bien al senador Andrés de Leo, hombre de la coalición cívica, el espacio de Lilita Carrió.
La Cielo. Puro aire.
Puro aire.